8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular hoy desde Urueña, en la provincia de Valladolid.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo. Al comenzar la emisión de este 18 de julio de 2020, voy a saludar a la persona que nos va a hacer de guía hoy. Es Joaquín Díaz, músico y etnógrafo. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Justo al lado de la Ermita de la Anunciada, una antigua iglesia del patrimonio real que tiene muchos siglos de antigüedad, 8 siglos.
Y además es importante porque es una de las únicas muestras de románico, explícalo tú.
Románico catalán o románico lombardo, probablemente porque lo hicieron canteros catalanes que vinieron con la reina Berenguela, la esposa de Alfonso VII, el emperador. Y es un ejemplo pues muy raro en Castilla y León.
Estamos a 2-3 kilómetros del casco urbano de Urueña, que está amurallado. Desde aquí se ven las murallas y luego nos vamos a pasear por él. Nos irás indicando las cosas más importantes. Tú que tienes la llave de aquí, ¿nos vas a abrir la puerta de la iglesia?
Por supuesto, si queréis, sí.
Pues al lado de esta iglesia, de esta ermita, hay justamente una parcela de centeno sin segar. Nos iremos el consejero de Agricultura, don Jesús Julio Carnero, y yo ahí para contar cómo va a ser la cosecha en Castilla y León, que se estima en 8,4 millones de toneladas, lo que la convierte en la segunda más alta de los últimos 35 años, con rendimiento récord en trigo y en cebada. Comenzamos así el repaso a los 7 titulares más importantes de esta semana. Siguen las espadas en alto en Bruselas en la negociación presupuestaria de la que depende el dinero de la PAC. Los cupos abiertos para la concesión de ayudas a la destilación de crisis, el almacenamiento de vino y la vendimia en verde se han cubierto con creces, por lo que solo se concederá un porcentaje de lo solicitado. La Comisión Europea no tiene intención de activar de nuevo el almacenamiento privado de aceite de oliva, lo ha dicho el comisario de Agricultura en respuesta a una pregunta parlamentaria. Las organizaciones agrarias andaluzas y las cooperativas se manifestarán el próximo martes 21 de julio en el puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario. La cosecha de cereal de otoño-invierno en Castilla y León, como decía, se estima en 8,4 millones de toneladas. El presidente francés Macron ha anunciado un plan de recuperación para el país, dotado con 100.000 millones de euros. El sector agrario, dijo, estará muy presente en él. A ello vamos a dedicar el editorial de hoy. Suben los precios de los cereales, repiten los del aceite de oliva, baja la almendra, aunque solo en Murcia, baja el porcino de capa blanca y repiten el ovino y el vacuno. Además, como decía, vamos a recorrer las calles de Urueña. Llevamos casi 36 años llevando el campo a la radio. Ahora vamos a llevar la radio al campo y a nuestros pueblos. Lo haremos de la mano de Joaquín Díaz, músico y etnógrafo con el que acabamos de hablar. Tendremos nuestras secciones habituales como el consultorio de la PAC, hoy a cargo otra vez de don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Tendremos el comentario de mercado, la crónica de Bruselas. En la sección de innovación hablaremos de la lavanda en esta zona que se está poniendo muy de moda y tendremos también, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo de los próximos días vendrá marcado por las altas temperaturas en buena parte del país. Las precipitaciones serán escasas en general, aunque habrá que prestar atención a las tormentas que se formarán en el interior a partir del lunes, ya que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo.
Y aprovechamos para recordar que se cumplen 7 años y 9 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Ni el señor Machete y don Ignacio, su presidente, ni doña Inmaculada Poveda, su directora general, han dicho en todo este tiempo, esta boca es mía, y tampoco han informado sobre quién se llevó ese 1,5 millones de euros en... que es la cifra en la que se aumentaron los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz. y también María López y Pilar Abad. En el control central se encuentra hoy el amigo Fernando Rodríguez, en el control de sonido en Madrid Álvaro Español, y aquí Miguel Ángel Alfonsel, al que le va a tocar comenzar a correr ya, porque nos vamos a acercar un momento a la ermita, y nada mejor para acercarnos a la ermita que un toque de campanas. Y esto nos sirve para recordar que hoy también vamos a tener el concurso. ¿Y cuál va a ser el premio? Lo primero, pues tres lotes de camisetas de Agropopular y tres lotes de productos de Tierra de Sabor que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Hay vino, hay algo de queso y otros productos de aquí de la tierra. La pregunta, nos tienen que decir el nombre y primer apellido de un escritor de Valladolid, amante del campo y de la caza. Un escritor de Valladolid, amante del campo y de la caza. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Adelante.
Hay que abonarse primero, entrando en Twitter, en este caso buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, #AgropopularUrueña, #AgropopularUrueña. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y ya saben que no pueden concursar, pero sí que pueden entrar a ver las fotos y los vídeos del programa de hoy en Instagram. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Que sigan sonando las campanas, amigo Joaquín. Acabamos de entrar en la ermita.
En la ermita.
Descríbela tú.
Pues es impresionante. Es una iglesia, como decía antes, mandada a edificar por doña Sancha, una mujer que tuvo mucha importancia en esta zona, porque hizo también el monasterio de la Santa Espina y este monasterio de San Pedro de Cubillas. Se llamaba de Cubillas porque había unas cuevas de donde salían manantiales. Urueña era un sitio con agua por todas partes, ¿no? Eso ha ido, en cierto modo, desapareciendo con el tiempo. La iglesia es una preciosidad con un...
Muy simple y muy sencilla.
Sí. Es sencilla. Tiene todavía algunos toques como si pertenecieran a la iglesia anterior, mozárabe. Probablemente sobre las ruinas de la anterior se hizo una edificación.
Distinta. ¿Visita obligada en Urueña?
Yo creo que sí. Es una de las cosas más importantes de la localidad.
Nos acompañas a segar, salimos de la ermita y nos acompañas a segar además con una canción tuya.
Bueno.
Adelante con esa canción.
Trigo segaba, trigo ciega la niña y trigo segaba. Trigo segaba y en cada manadita y suspiros daba.
A 20 metros escasos de la puerta de la ermita hay una parcela de centeno que todavía está sin segar, que nos da pie para contar cómo va a ser la cosecha de cereal en Castilla y León. Consejero de Agricultura, don Jesús Julio Carnero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
A ver, la cosecha de cereal, ¿cuánto se estima?
Bueno, pues es una magnífica cosecha. La estimamos en 8,4 millones de toneladas. Como bien decía usted al principio, pues la segunda mejor de los últimos 35 años, después de la del 2008. Sin lugar a dudas, una buenísima cosecha, con un valor económico importantísimo, más de 1.300 millones de euros, estimamos que va a ser, y pone de manifiesto que los agricultores y ganaderos en Castilla y León han estado abasteciendo durante la pandemia y ahora van a estar ayudando durante la recuperación económica con este importante valor económico al que me acabo de referir. Sin lugar a dudas, buenísima cosecha.
Capítulo de precios.
Bueno, el capítulo de precios, todos nos gustaría que fueran más altos. Lo que sí que es cierto es que tenemos que ser, en ese sentido, todos comedidos, trabajar mucho con las cooperativas, siempre lo decimos, porque es la mejor manera de obtener un precio pues medio bueno, escalonado a lo largo del tiempo. Nos gustaría que fueran más altos, por supuesto, pero en todo caso creemos que la evolución será al alza.
Han subido los precios de los cereales, luego lo contaremos en el comentario de mercados. Estoy viendo esta parcela, el centeno está altísimo.
Está altísimo. El centeno es la cuarta producción en este momento aquí en Castilla y León de cereales. Primero tenemos la cebada, segundo el trigo, luego la avena y en cuarto lugar el centeno. Yo creo que es un año en ese sentido, bueno, pues manifiestamente importante para todos nuestros agricultores y ganaderos aquí en Castilla.
Aquí al lado el centeno y allí al fondo el casco amurallado de Urueña.
Pues sí, viendo todo el lienzo, creo que el paisaje es magnífico. Esto pone de manifiesto algo muy importante. España tiene una previsión de cosecha de 20,4 millones de toneladas de cereal. Castilla y León es el 40%, volvemos a ser una vez más el granero de España.
A ver, Álvaro, la canción de Joaquín Díaz cuando habla del centeno.
Dicen que es vicio el segar el centeno, ay, dicen que es vicio. Dicen que es vicio.
Joaquín, has visto que estamos en todo.
Estáis en todo.
Buscando el punto adecuado de la canción.
Increíble, ¿no? Ni me acordaba siquiera que lo había cantado.
¿Cuántos años tiene esta interpretación tuya?
Esta interpretación es de los años 80, de unos viajes que hice a Los Ancares y después de recoger canciones allí, pues hice el disco. A mí me gusta mucho, sí.
Bueno, pues vamos ahora a que nos cuenten, o sea, aquí se está segando todavía, en Castilla y León se está segando el centeno. Ayer en la comarca abulense de La Moraña tuve la ocasión de presenciar las tareas de siega con unos rendimientos impensables hace muchos años, 4.500 kilos por hectárea. En Andalucía hace tiempo que se segaron ya los cereales y ahora están con la siega del girasol. Don Pedro Gallardo, presidente de ASAJA en Cádiz, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
A ver, ¿cómo han salido las primeras parcelas segadas de centeno?
De girasol, don César.
La perdón, perdón, disco, es que estoy con que... estoy saliéndome de la parcela de centeno ahora mismo. Venga, el girasol.
Bueno, la del linoleico que hemos empezado, los rendimientos normales, César, entre 1.500 y 2.000 kilos, los hermanos Menacho Román. Y bueno, estos son siembras muy tempranas con mucha dosis de siembra. El alto leico lo empezaremos la semana que viene, pero sí es verdad, César, que los rendimientos medios nacionales serán sobre 1.000 kilos, porque además lo venimos reivindicando constantemente, la falta de herramientas, la quema que la necesitamos y sobre todo los ataques de fauna salvaje, conejos, jabalí, etcétera.
Capítulo de precios.
Bueno, los precios, don César, indignantes. Como en años anteriores, las lonjas sin cotizar, aquí hay dos compradores que se aprovechan de todo el trabajo de un año del agricultor y lo que hay que hacer es concentrar la oferta y si hay dos compradores, pues que haya dos vendedores. Como bien ha dicho anteriormente el consejero, pues no puede ser que se nos quiera pagar 20 o 30 euros por 2 toneladas del girasol que entra de fuera, que hay que recordar que el que entra de fuera de Europa viene tratado con neonicotinoide, que eso al final va a los supermercados y eso el consumidor lo está pagando.
Y esta semana capítulo de protestas en Algeciras, la semana que viene, mejor dicho.
Efectivamente, don César, teníamos convocada manifestación el mes de marzo, con la pandemia tuvimos que suspenderla y ahora retomamos las movilizaciones y simplemente recordar que la situación es peor que la anterior, los precios son peores, tenemos que denunciar esto y tenemos que denunciar también la falta de reciprocidad y la competencia desleal de los puertos. Como bien dice Cristóbal Aguado, nuestro buen amigo, Y bueno, don César, a mí me decía un funcionario no hace mucho en los puntos de inspección fronteriza, precisamente en puertos, que se inspecciona un 10%, es de lo que nos entra de fuera. Y esto, de alguna forma, César, hay que denunciarlo. Hay una falta de sensibilidad totalmente por nuestras administraciones en lo que entra de fuera, concretamente en el aceite de palma. Está entrando más de 1.800.000 toneladas de aceite de palma, cuando en el año 2000 apenas importábamos 77.000 toneladas de aceite de palma. Y a día de hoy, don César, en cualquier supermercado o centro comercial, más del 95% de las galletas, los helados, tienen aceite de palma. tenemos que hacer algo con esto, porque de alguna forma es una competencia totalmente desleal, y pedimos a nuestros políticos que se mojen, que se impliquen, porque estamos hartos de la pasividad que estamos teniendo con el aceite de palma, y por eso tenemos que hacer algo en este sentido. Y si no, pues tendremos que ir a los consumidores, tenemos que llevar mociones a los ayuntamientos, y tendremos que poner en valor de una vez por todas la producción de aceite de girasol y de oliva que tenemos en España, que prácticamente ya lo que nos entra de fuera de palma es lo mismo que estamos produciendo aquí de una vez por todas.
Pues muchas gracias, don Pedro Gallardo. Vamos a dejar la ermita y en la unidad móvil de Agropopular, conducida por el director de COPE en Castilla y León, subimos hacia Urueña. Ahora unos consejos.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Sé que este verano está siendo especial para ti, porque para mí lo está siendo también. Y es que cada pequeña cosa, ¿verdad?, es un acontecimiento. Volver a pasear con la familia, quedar con los amigos, ver un paisaje natural que amas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura!
En COPE, Cristina López Schlichting pasa contigo el verano.
Y recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en fin de semana de COPE.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Álvaro, el aprieta, por favor.
Se aprieta.
Jaramillo, no aprietes tanto, por favor, que me voy a marear con estas cubas.
Se aprieta. Pero si la vida se aprieta.
Nos acercamos a las murallas de Urueña. Eugenia, háblanos de las protestas y de la despoblación.
Pues las organizaciones agrarias andaluzas y las cooperativas de esta comunidad se manifestarán el próximo martes 21 de julio en el puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal que sufre el sector agrario. Según han explicado, el sector está acosado por la importación indiscriminada de productos agroalimentarios que incumplen las normas europeas y los acuerdos comerciales. Representantes de ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias participarán en esta concentración que, dadas las circunstancias sanitarias, será representativa y no superará el centenar de personas. El objetivo es demandar un control real y efectivo de las importaciones, exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales en vigor y alertar contra la firma de nuevos acuerdos. Y en relación con la despoblación, contamos que una treintena de plataformas y colectivos, entre ellos Soria Ya, se reunirán este sábado en Peñafiel, en Valladolid, para sentar las bases de la futura coordinadora de la España vaciada en Castilla y León. En el encuentro afrontarán unidos el grave problema de despoblación y demográfico de la región. De esta forma, se seguirán los pasos de las plataformas de Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, que han constituido las coordinadoras de la España vaciada en estas comunidades. Entre los asuntos que se abordarán figuran el Pacto de Estado por la Repoblación, que será el eje central de la reunión, y el Estado de la Sanidad en Castilla y León. Y hablando de este mismo asunto, los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha han pedido a la Comisión Europea que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, ante su escasa densidad de población, sean declaradas zonas más desfavorecidas para que puedan disfrutar de ayudas. En concreto, podrían beneficiarse del régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas y el Gobierno de España podrá aplicar deducciones fiscales o en las cuotas de seguridad social a las empresas de estas zonas.
8:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos ya a las puertas de la muralla de Urueña. Ponedme el España huele a pueblo, por favor.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Conectamos el micrófono de Joaquín mientras suena el España huele a pueblo.
Arrugas en la frente.
Perdonen ustedes el ruido de fondo, andamos con el trajín de los micrófonos y don Joaquín Díaz, nuestro guía. Hoy estamos ante la puerta que se llama, ¿cómo, Joaquín?
Se llama la puerta del Azogue, porque era donde en la Edad Media estaba el mercado local, mercados... semanales, había en muchas localidades, había cerca en Tordesillas, había en Toro, había en Río Seco, pero principalmente el mercado local estaba aquí, en la Puerta del Azogue, sobre todo para que no hubiera que pagar, digamos,
estipendio.
Un estipendio por cruzar la puerta, claro. En ese momento se pagaba al señor. El señor de Urueña era el conde de Urueña, desde el siglo XV señor de Urueña y a partir del XVI conde de Urueña, que después sería duque de Osuna.
Perfecto, pues estamos viendo ahora justamente la puerta y detrás la iglesia, el campanario, luego escucharemos las señales horarias, una cigüeña y es el momento de dar paso al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, bueno, y a todos los oyentes.
Seguimos a pie. La semana pasada estaba usted con nosotros a pie de campo en las patatas, con los amigos de Patatas Meléndez, y hoy estamos aquí en un pueblo que luego nos contará el alcalde los habitantes que tiene, pero que ha sabido reinventarse. ¿De qué asunto hablamos hoy? Seguimos avanzando.
Hoy vamos a hablar también del barbecho, pero del barbecho de nuevo, sí, superficie de interés ecológico. Si lo escuchara Miguel Delibes estas palabrejas, no sé qué opinaría, ¿no? No
siga usted hablando, que nos da pistas. Venga. ¿Qué?
Pues el barbecho o la superficie de interés ecológico es una condición del pago verde. Los agricultores que tienen más de 15 hectáreas de tierra de cultivo tienen que respetar cada año un 5% de superficies de interés ecológico. Y este barbecho tiene unos condicionantes, que es que durante un periodo de 6 meses, en el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto, en esa franja, no se puede ni dar aprovechamiento para el ganado, o sea, pastar, ni tampoco se pueden tratar con fitosanitarios. Es en esa franja y que a la comunidad autónoma establecemos qué 6 meses son. En el caso de Castilla y León es desde febrero hasta el 31 de julio. Hace unos días me preguntaba un agricultor de aquí muy cerca, que estuvimos ahí haciendo un programa de remolacha,
que si podía
tirar el bici en el barbecho, porque no podía cacharlo. He utilizado la palabra cachar, que es una palabra también del escritor. Es cachear o cachar la tierra, es pues limpiarla de las malas hierbas. Y él me decía que estaba intentando quitar las malas hierbas y estaba seco y no salían las malas hierbas. Y me preguntó si podía tirar herbicida. Y yo le dije que tenía que esperar hasta el 31 de julio. Por eso es importante. A partir del 31 de julio, los agricultores ya podrán utilizar herbicidas totales para combatir las malas hierbas. Y también los ganaderos, pues los ganaderos de ovino, donde ya las rastrojeras prácticamente se extienden en todo el territorio, pues tampoco tendrán que preocuparse de que sus ovejas puedan pastar las pocas malas hierbas que en esos barbechos existan.
Consultas para don Juan Pedro Medina en nuestra dirección de correo electrónico o a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Don Juan Pedro, ponga el micrófono al consejero que nos va a explicar lo que es la palabra alebrarse.
Bueno, pues alebrarse, una palabra también del maestro Delibes, es lo que no tenemos que hacer los españoles, precisamente, acobardarnos en este momento. Es lo que hacen las liebres, pegarse contra el suelo, y eso es lo que en este momento no hay que hacer. Todos tenemos que sacar la cabeza para arriba y tirar para adelante.
¿Alguna otra palabra? Y no me vuelvo a citar el nombre del escritor por el que estamos preguntando. A ver, ¡válago!
Bueno, pues está claro que el válago lo acabamos de ver ahora en alguna de las tierras en las que hemos estado ya cosechadas. Es, bueno, pues la paja sin el grano, lógicamente.
Otra palabra, ¡bambarria!
¡Bambarria! Bueno, pues se utiliza para definir a un chico tonto, ¿no? Es un bambarrio.
Un chico, una persona.
A una persona.
Perfecto. Canivete.
Una navaja, ¿no? Un canivete es una navaja.
Bueno. Y una última palabra, cárcava.
La cárcava, bueno, pues los huecos que hace el agua en determinadas zonas, ¿no? Esas zonas que va produciendo el agua al discurrir todas ellas.
Hemos entrado ya en el casco amurallado de Urueña. Estamos en estos momentos delante de la iglesia. Joaquín, habla de la iglesia, por favor.
La iglesia es la iglesia de Santa María del Azogue, que está dedicada a la Virgen de la Asunción. Y empezó con una fuerza enorme, se conoce que había dinero y luego pues fue poco a poco terminándose con menos recursos y en vez de una torre pues tiene una espadaña muy bonita que en este momento pues está culminada por un nido de cigüeñas que acaba de tener pollos, vamos, están empezando a volar.
Perfecto, gracias Joaquín, ha sido el consultorio de la PAC directamente con el mensaje.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Seguimos en Agropopular, hoy desde Urueña. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Go, go, go. Faltan unos segundos para que sean las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Oficiales, vamos a escuchar, Álvaro, los pitidos. Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Aquí en Urueña vamos con un poquito de retraso. Saludo a su alcalde, que es don Francisco Rodríguez San José. Don Francisco, muy
buenos
días.
Hola, muy buenos días, César.
Sitúenos Urueña, número de habitantes que tiene, de qué viven.
En Urueña el censo es de 182 habitantes, viven hay agricultores, ganaderos y sobre todo vivimos del turismo y del mundo de la cultura también.
¿Cuántas librerías hay?
Hay 11 librerías y 5 museos.
11 librerías y 5 museos en un pueblo
de 182 habitantes.
De 182 habitantes. Bueno, ¿cuál es el problema más importante que tienen en Urueña?
Pues ahora sobre todo que la gente es bastante mayor y el problema de la edad de la gente, sí.
¿Cuál es la edad media?
70 y tantos años si tiene la gente.
Estamos esperando que suenen
las campanas.
Que suenen las campanas. Ayer cuando hicimos la prueba estábamos en un minuto
de retraso, va con el reloj.
Minuto y 20 segundos. ¿Los cultivos más importantes y la actividad ganadera en esta zona?
Es cereal, sobre todo cereal, girasol y...
Ahí está. Pues ahí están las 9 de la mañana en el campanario de la iglesia
del Azogue de Urueña.
Del Azogue de Urueña. ¿Nos decía?
Que los agricultores tienen sobre todo de cereal, girasol, colza y los ganaderos quedan en la actualidad en Urueña 3 pastores con ovejas. Sí.
Está el consejero de Agricultura aquí, está el presidente de la Diputación. ¿Alguna petición que plantear?
Ya luego en privado se la haré.
Ya nos quejaremos. Que así a lo mejor tiene más fuerza.
Ya nos quejaremos luego, sí.
Bueno, pues vamos a continuar andando por la calle. ¿Por qué calle vamos, alcalde?
Vamos por la calle Real, que es la que une las dos puertas, la del Azogue con la puerta de la Villa, y que en el medio más o menos de la calle está la sede de la Fundación Joaquín Díaz.
Bueno, pues vamos hasta la puerta de la Villa. Me he dejado el papel con el pregón en la sede de la Fundación, con lo cual retrasamos el pregón ahora y pasamos a los titulares de las 9 de la mañana. Eugenia, el tiempo de los próximos días vendrá marcado por las altas temperaturas en buena parte del país. Las precipitaciones serán escasas en general, aunque habrá que prestar atención a las tormentas en el interior a partir del lunes. Podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica continúa a la baja. A comienzos de la semana estaba al 61,6% de su capacidad total.
Seguimos con los titulares. La fuerte tormenta de lluvia, viento y pedrisco registrada el martes en la comarca de Utiel, Requena, Valencia, ha provocado daños en el campo estimados hasta en 30 millones de euros, según las organizaciones agrarias. Pérdidas cuantiosas también en varias provincias de Castilla y de León. En un momento escuchamos campanas. ¿Las tienes ahí a mano, Álvaro? Venga. Estas campanas, Joaquín Díaz, son repique.
Sí, esto es un toque de fiesta, vamos. Es un concierto que se hizo precisamente aquí en el patio de la Fundación hace muchos años, hace pues casi 30 años, y trajo las campanas Manuel Quintana.
Efectivamente.
Que es quien luego nos dejó las campanas para hacer un museo. Campanas que se habían ido recuperando gracias a su padre, precisamente, que vio que cuando le llevaban campanas para fundir, porque estaban un poco rotas o lo que fuera, pues era una pena porque se perdía la pieza. piezas que a veces eran del siglo XIV.
Perfecto, pues seguimos andando por la calle y repasando los nueve titulares. Los solicitantes de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedos recibirán la notificación de concesión antes del 1 de agosto. Las solicitudes suman unas 8.600 hectáreas frente a un límite de 4.750. Eugenia.
Andalucía destinará 38 millones de euros de sus fondos de desarrollo rural a apoyar a los sectores más afectados por la crisis generada por el coronavirus, entre ellos el vino, la flor cortada y la ganadería extensiva.
La primera estimación de cosecha de limón de la interprofesional Eilimpo para la próxima campaña 2020-2021 prevé una producción en España de 1.250.000 toneladas, un 10% más que en la anterior. En el mercado mundial de cereales, mercados de futuros, bajadas de trigo y de maíz.
En el mercado nacional se mantiene una semana más la tendencia alcista en los precios de los cereales según las lonjas.
El mercado del aceite de oliva continúa estable con repeticiones en los precios. Por su parte, las almendras han vuelto a bajar en Mercamurcia y han repetido en las demás lonjas. ¡Súbeme la radio!
¡Súbeme la radio!
Está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el nombre de un escritor, nombre y primer apellido de un escritor vallisoletano, muy amante del campo y de la caza. Está la pregunta, ¿qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de productos de esta tierra que nos facilitan los amigos de Tierra de Sabor, y están en juego también tres lotes de nuestras camisetas. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través también de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir, y en esta red social es imprescindible para que se puedan llevar el premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularUrueña, #AgropopularUrueña, con el que nuestros agrotuiteros, César, ya nos han hecho trending topic o tendencia, como te gusta a ti.
Tendencia, por favor.
Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar que, aunque no puedan concursar, sí pueden entrar para ver las fotos y vídeos del programa de hoy en nuestro perfil de Instagram, nuestro usuario agropopular.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Rosario Toadeo, a través del correo electrónico, nos manda fotos desde su pueblo, Santa Brígida, en Gran Canaria. José Manuel Santana nos cuenta que las altísimas temperaturas que están sufriendo en la Puebla de los Infantes, en Sevilla, están acelerando el proceso de maduración del girasol. Isabel Santolaria nos dice que en Jaca ha amanecido un día caluroso, pero no en exceso. Ignacio Alsina, por su parte, nos cuenta que ha amanecido también un día magnífico en Motril. Pablo Muñoz se encuentra tratando la viña en Ciudad Real. Y Pedro Dousinague nos cuenta que en Fuenterrabía, en Guipúzcoa, tienen un tiempo espléndido y que ya a estas horas de la mañana alcanzan los 26 grados.
José David Díaz Mohedano, Córdoba, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué han dicho los amigos de Twitter?
Pues un saludo con muchos los mensajes que nos envían los oyentes a través de Twitter. Por ejemplo, Samuel Chamiso nos envía saludos desde Valdivia, en Badajoz, cogiendo, según nos comenta, ricos melocotones. Justo Franco nos dice, buenos días, trabajando junto a mi compañera Rosa, que ya es otro oyente más del programa. José Antonio García nos dice que han amanecido hoy con un día soleado en Madrid. Y Miguel nos comenta que han amanecido con una mañana calurosa en Los Pedroches, Córdoba. Y nos dice don César que le gustaría que saludase al pueblo de Villanueva del Duque y a un grupo de jóvenes ganaderos, fieles oyentes, Edu, Carlos, Miguel y Josema.
Saludados queda, luego volvemos a hablar contigo. Muchas gracias. Ahora, Joaquín, ¿estamos en qué puerta?
En la puerta de la villa.
La puerta de la villa. Estamos viendo ahora justamente en el valle la ermita en la que hemos estado.
Exacto.
Campos segados de cereal, con las pacas de paja, algún girasol y algún bosque.
Sí, bueno, son una chopera, Y allá al fondo se ven las ruinas del monasterio del Bueso, uno de los tres monasterios que tenía la localidad de Urueña.
Perfecto. Tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos Eugenia, empezamos con el tiempo para el fin de semana.
se presenta con un tiempo completamente veraniego este fin de semana. Nos encontramos en plena canícula y tal y como corresponde a esta época del año, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Tan solo habrá nubes a orillas del Cantábrico con lloviznas o lluvias débiles por allí y por la tarde crecerán nubes de evolución en puntos del interior peninsular y en Baleares. No descartamos algún chubasco tormentoso, en general débil y más probable en zonas de montaña. Las temperaturas subirán en el norte y el este peninsular, así como en los dos archipiélagos. Aunque a primera hora de la mañana de hoy sábado todavía hay un ambiente fresco en la mitad norte, a medida que avancen las horas el calor será el protagonista en casi todo el país, con temperaturas superiores a los 35 grados en el interior de Galicia, Meseta Norte y Cuenca del Ebro. En el sur se superarán los 38 grados y se rebasarán los 40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. También hará calor en Canarias, especialmente en las medianías del sur de Gran Canaria.
La semana comenzará con un incremento de la inestabilidad atmosférica. Así el lunes y el martes los cielos estarán nubosos en las comunidades cantábricas, con lloviznas y lluvias débiles en aquella zona. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución diurna en el interior peninsular, que darán lugar a chubascos tormentosos en puntos del norte, centro y este peninsular. Pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo, sobre todo en el entorno de la cordillera cantábrica, Pirineos y sistema ibérico. Las temperaturas bajarán el lunes en el tercio norte peninsular, descenso que se extenderá el martes al centro y nordeste. Pese a ello, continuará el calor intenso en buena parte de España, otra vez con más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Refrescarán en el archipiélago canario, donde además los vientos alisios acumularán nubosidad en el norte de las islas más montañosas. ¿Y a partir del miércoles qué?
Lo más probable es que continúe el tiempo de pleno verano, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico, donde seguirán las lloviznas o lluvias débiles. Se volverán a formar tormentas en el tercio norte peninsular y en el entorno del sistema ibérico, que localmente podrían ser fuertes. Las temperaturas en general seguirán siendo altas, especialmente en la mitad sur peninsular.
Escuchamos nuevamente a Joaquín Díaz.
Danos el agua, señora, aunque no la merecemos, que los niños cuando nacen el pan piden lo primero.
La reserva hidráulica continúa a la baja a pesar de las lluvias registradas en parte del país. A principios de la semana los embalses peninsulares estaban al 61,6% de su capacidad y habían perdido 650 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Capítulo de daños. Ha habido muchas tormentas esta semana, Eugenia.
Pues en concreto en la tarde del pasado martes se registró una muy fuerte de lluvia, viento y pedrisco en la comarca de Utiel-Requena, en Valencia, que provocó daños importantes en 30.000 hectáreas de cultivo, de las cuales casi 15.000 registran daños superiores al 70% de la producción. Según la Asociación Valenciana de Agricultores, ha sido la tormenta más devastadora en los últimos 30 años en esta zona y estima pérdidas por valor de 30 millones de euros. Por su parte, la Unión de Llauradors ha estimado las pérdidas en unos 20 millones. Ambas organizaciones coinciden en que el cultivo más castigado es la viña, aunque también ha habido daños en almendro, olivar y cereales pendientes de segar. Y en Castilla-La Mancha, tras las fuertes tormentas de pedrisco de los últimos días, los agricultores han dado partes de siniestro por pérdidas en una superficie de unas 25.000 hectáreas. Las tormentas han causado daños en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Guadalajara. Todos los cultivos de estas zonas se han visto afectados, aunque por su extensión destacan los cereales de invierno, las leguminosas grano y la uva para vino.
Ha sido la información del tiempo. Un consejo.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito furgón de Mercedes-Benz.
Otro consejo más, por favor.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Vamos a hablar de vino ahora.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna.
Primero los cupos para destilación, almacenamiento y vendimia en verde, que se han rebasado con creces, Eugenia.
Hay que recordar que son ayudas a la destilación de crisis, al almacenamiento privado y a la vendimia en verde. Las solicitudes presentadas para las tres operaciones se han rebasado con mucho los límites fijados, por lo que solo se aceptará un porcentaje de lo pedido por cada beneficiario. En el caso de la destilación de crisis, se aceptará algo más del 50% del volumen solicitado para los vinos con denominación de origen y el 68% para los demás vinos. En el almacenamiento privado se pagará la totalidad del importe solicitado para los vinos con indicación geográfica protegida, pero solo el 44% para los vinos con denominación de origen. Y por último, las solicitudes de ayuda para la vendimia en verde suman más de 23 millones de euros frente a un presupuesto de 10 millones, por lo que se abonará el 43% de lo pedido. Para esta última medida son 1.670 los viticultores que han presentado solicitud, que podrán llevar a cabo esta práctica en 4.300 hectáreas. Los pagos de las ayudas se harán efectivos antes del próximo 15 de octubre y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que en el Consejo Agrícola del lunes pedirá a la Comisión Europea un presupuesto adicional para el apoyo a este sector en 2021.
Consejero de Agricultura de Castilla y León, don José Julio Carnero, su valoración sobre esto que acabamos de contar. Luego hablaremos de las nuevas plantaciones.
Lo dijimos al principio, cuando se plantearon, que eran medidas insuficientes y lo acabamos de corroborar. Es un desastre que de las peticiones que han hecho nuestros bodegueros y nuestros agricultores, pues se tenga en cuenta no más allá del 50% de las solicitudes que podían tener derecho a ello. Desde luego, y en relación a la vendimia en verde, que es la medida más utilizada aquí en Castilla y León por parte, en este caso, de nuestros viticultores, la Junta de Castilla y León va a hacer todo lo necesario para que todas aquellas solicitudes que pidieron puedan tener acceso a los distintos fondos. Estamos hablando, por poner un ejemplo, aquí en Castilla y León, que de las 1.700 hectáreas que se solicitaban, en torno a 700 hectáreas son las que tendrán ayuda por parte del PASBE a través del Gobierno de España. Por tanto, hay 1.000 hectáreas que en este momento han solicitado y no se van a poder cosechar, y a eso desde luego no estamos dispuestos. Por supuesto, seguir exigiéndole al ministro, se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que aparte de las ayudas por parte de la Comisión Europea, es necesario que España articule ayudas directamente por parte del Estado, como ha ocurrido en otros sectores, dada la situación por la que está pasando el vino.
Más noticias del vino, Eugenia.
Sí, hablamos de las nuevas plantaciones. El Ministerio ha comunicado ya a las comunidades las superficies de nuevas plantaciones de viñedo que se concederán por cada solicitud en el presente año 2020. En total se han presentado solicitudes por una superficie de unas 8.600 hectáreas, pero algo más de 7.000 cumplen con los requisitos establecidos. Y además hay un límite de 5 hectáreas por solicitante, por lo que finalmente la superficie a tener en cuenta es de 5.800 hectáreas. En cualquier caso, se trata de una superficie superior al máximo establecido para este año, que es de 4.750 hectáreas, por lo que, de nuevo, no todos los solicitantes recibirán lo que han pedido. Como el año pasado, recibirán el 100% de la superficie admisible solicitada los grupos prioritarios, es decir, los jóvenes agricultores y las pequeñas y medianas explotaciones. Y al resto irá el 60% de lo solicitado. Los beneficiarios recibirán la notificación de las solicitudes concedidas a más tardar el 1 de agosto.
¿Algo que decir al respecto, consejero?
Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando todo el tema.
Estamos frente a la sede de la Fundación Joaquín Díaz. Ahora entraremos dentro, pero antes tenemos que ir con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Necesitamos respirar, aunque con las mascarillas que se van imponiendo con carácter obligatorio por toda España, difícilmente. Y la gente que habita en las ciudades pues necesita salir al campo y respirar también, por ejemplo, el aroma de la lavanda. Doña Luz María Ruiz Cuadrado, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
A ver, cuéntenos qué es lo que han puesto ustedes en marcha en esta zona relacionado con la lavanda.
Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos potenciando un nuevo recurso turístico, que es un centro de interpretación de la lavanda, que es una evolución de un proyecto agrícola anterior, de plantación de lavandas. Nosotros empezamos hace como 15 años a hacer pruebas de plantación como cultivo alternativo. Queríamos quedarnos en el pueblo, contábamos con una explotación agrícola de cereal que había que, digamos, poner al día porque ya no servía de alguna manera y bueno, pues empezamos de cero con las plantaciones de lavanda. Ya en el 2008 instalamos una destilería y ahora mismo pues estamos, pues ya tenemos todo en producción, tenemos como unas, estamos destilando unas 400 y pico hectáreas de las familiares y de muchos agricultores de la zona.
¿Y se da bien la lavanda, el cultivo de la lavanda en esta zona?
Sí, bueno, nosotros precisamente la elección de ese cultivo fue precisamente por el tipo de suelo que teníamos, que no, tampoco tenía muchas alternativas, es decir, son terrenos pues muy calizos, secano, poco, bueno, terrenos duros, Entonces, bueno, pues esa fue una de las de los motivos, ¿no?
¿Qué requiere la lavanda? ¿Qué tipo de suelos y qué clima?
Pues es estos climas, bueno, se adaptan muy bien, este es un clima bastante extremo, pero realmente la lavanda es una planta muy dura, de hecho la tenemos en cualquier camino, en cualquier lugar de nuestra geografía y no requiere muchos cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues se da bien.
¿Dónde está el centro de interpretación de la lavanda para todos aquellos que quieran darse una vuelta, respirar aire puro y aroma a lavanda?
Pues mira, lo tenemos en Tiedra. En Tiedra.
Cerquita.
Muy cerquita de aquí de Urueña, o sea, estamos muy cerquita, a un lado de la autovía y al otro lado de la autovía. Y además, en todo el camino pues hay plantaciones, hay campos agrícolas de lavanda, que a la gente le encanta hacerse las fotos. Nosotros realmente el centro de interpretación, pues hemos hecho esa inversión con la idea de desestacionalizar un poquito lo que es la floración, que la gente para ver los campos, ni siquiera hay que llamarles, la gente se va enterando y viene. Entonces, la idea del centro es poder hacer más cosas y tener un recurso más allá de la época de floración.
Ahora está en su momento álgido.
Sí, 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 sí. Ya llevamos, además, este año está siendo una floración larga porque ya llevamos más de 3 semanas con flores. Tenemos distintas variedades, entonces van abriendo unas, van...
Mándenos luego unas fotos de cómo está la floración.
Acérquense mejor y
bueno,
lo ven, pues que estamos muy cerquita.
Luego nos acercamos al acabar, estamos pues luego nos acercamos. Una página web.
Pues mira, www.tiedradelavanda.es.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y luego nos vemos.
Sí, sí.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Algo de plagas, Eugenia, y antes la música.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado la liberación al medio natural de un parasitoide, Anagyrus aberie, que es el depredador de la plaga conocida como cotonet de les vals, que afecta a la citricultura de la Comunidad Valenciana. Según el Ministerio, esta liberación muestra la apuesta del Gobierno por utilizar medios de lucha biológica para hacer frente a plagas que afectan a las producciones agrícolas. La tramitación y resolución de este expediente se ha realizado con celeridad y el rigor necesarios, dada la gravedad de los daños que la plaga causa en los cítricos de la región y también ante las limitaciones de la lucha química tradicional para detener y controlar la dispersión del cotonet.
Algo del IPC, por favor.
Pues en el mes de junio bajó un 0,3% según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El producto que más influyó en este descenso fueron las legumbres y hortalizas frescas, que registraron una caída de casi el 4%. También cayeron los precios de las patatas y sus preparados. Por el contrario, subieron los precios de las frutas frescas y de la carne de ovino.
Pues vamos ahora ya con el capítulo de precios, la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos como de costumbre por los cereales. En el mercado interior, oferta escasa y subida de entre 1 y 2 euros para la cebada, los trigos y también para el maíz. Eugenia, vete buscando algunas de las cotizaciones de las lonjas de Castilla y León. Mientras yo digo que en los puertos, en la primera parte de la semana ha habido subidas, en la segunda parte ha habido bajadas y el balance final ha sido de recortes entre 1 y 2 euros para trigo y maíz. Y en los mercados de futuros, el trigo ha bajado tanto en Chicago como en París, lo mismo que el maíz, y la soja ha repetido. ¿Tienes, por ejemplo, cotizaciones a mano de aquí de Castilla y León de los cereales, Eugenia?
Sí, por ejemplo, las de la lonja de León. Aquí solamente cotiza de momento la cebada a 144 euros por tonelada, ha repetido. En Salamanca, la cebada a este mismo precio, 144 euros, en este caso sube 1 euro. Y en Zamora, la cebada a este mismo precio, también 144, sube 50 céntimos. Además, en León, por mencionarlo, la colza ha cotizado a 300 euros tonelada.
Y en lo que respecta a la lonja de Ciudad Real, la cebada, pienso, 147 euros, subida de 2 euros. Los trigos entre 200 y 215 euros. Los de gran fuerza y media fuerza, repetición de precios. El trigo forrajero, 175 euros, incremento de 3 euros. Y el maíz de secadero, 176 euros, con un incremento de 3 euros por tonelada. Otros productos.
Pues vamos con las frutas. Con el avance de la campaña y el consiguiente aumento de oferta, se van reduciendo los precios en este mercado. Las sandías han bajado ligeramente esta semana en Alicante. La sandía con pepitas se sitúa entre 2 y 13 céntimos de euro por kilo y la sandía sin pepitas entre 3 y 19 céntimos de euro. En la lonja del Ebro tampoco ha habido variaciones esta semana. Las cerezas se mantienen entre 1,85 y 2,65 euros por kilo en campo. Los albaricoques oscilan entre 1,10 en el caso del Paviot y 1,50 el Moniquí.
Precios de la paja, que este año hay mucha. En la lonja de Salamanca, la paja paquete grande, 31 euros por tonelada, bajada de 1 euro. En la lonja de León, 30 euros por tonelada, bajada de 3 euros. ¿El aceite de oliva?
Los precios del aceite se han mantenido estables, según fuentes de Óleo Estepa, y repiten las cotizaciones en extra a 2.300 euros por tonelada, en virgen a 1.750 euros y en lampante a 1.675 euros por tonelada. Repetición también en la lonja de Extremadura, mientras que el sistema Pulre de la Fundación del Olivar recoge ligeras oscilaciones tanto al alza como a la baja en las distintas calidades.
¿Nos quedan las almendras?
Pues continúan bajando en Mercamurcia, donde se han registrado descensos de entre 1 y 5 céntimos en todas las variedades, salvo en el caso de la Marcona, que repite. Las cotizaciones se han situado entre los 3,33 euros de la Comuna y los 8,10 euros por kilogramo de la Ecológica. En las lonjas de Tortosa y Reus han repetido todas las almendras.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos hoy desde Urueña con el cielo como techo, cielos despejados. En estos momentos debe haber 15 grados de temperatura, esta mañana había 13, y vamos a entrar en la sede de la Fundación Joaquín Díaz. Nos vamos a sentar un rato, estamos ahora mismo en la calle Real, nos vamos a sentar durante 10 minutos y luego terminaremos dando las cotizaciones de los huevos desde una calle que lleva su nombre aquí en Urueña. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Qué bien, Joaquín, ya se imponía un poco el sentarse, ¿no?
Sí, sí, el paseo ha sido muy bueno y un poquito fresquito, pero bien.
Llevamos una hora moviéndonos de un lado a otro por las calles de Uroña. Ahora estamos en la sede de la Fundación, ahora nos explicas lo que es. Pero antes vamos a repasar los 9:30 correspondientes a esta hora. Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas de forma presencial. En el orden del día figura el capítulo medioambiental de la reforma de la PAC y la evolución de los mercados. Más, Eugenia.
El dispositivo comunitario de ayudas al almacenamiento privado de lácteos y carnes de vacuno, ovino y caprino se ha cerrado con una acogida bastante escasa.
La Unión de Pequeños Agricultores de Ávila ha denunciado la situación desesperada de los ganaderos abulenses de la zona de Pinares ante los continuos ataques de lobos que sufren sus explotaciones.
Unos 5.200 ganaderos reclamarán compensaciones económicas por las prácticas ilícitas de las industrias lácteas entre los años 2000 y 2013.
Y el Ministerio de Agricultura ha autorizado la liberación al medio natural del depredador de la plaga conocida como cotonete de los valles que afecta a la citricultura de la Comunidad Valenciana.
Cooperativas Agroalimentarias ha pedido al Gobierno una defensa firme de los intereses del sector ante la posibilidad de que Estados Unidos apruebe la imposición de nuevos aranceles a productos agrarios españoles.
Y los precios del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a bajar al igual que el lechón, aunque en menor cuantía que en semanas anteriores. Por el contrario, subidas generalizadas en porcino ibérico, tanto en la lonja de Extremadura como en la de Salamanca.
Las repeticiones se han impuesto esta semana en los precios de los corderos, salvo en los de menos peso, que registran algunas subidas por la poca oferta de animales. En vacuno no ha habido cambios.
Y la demanda del pollo aumenta, lo que conlleva un nuevo incremento en los precios. En huevos las clasificaciones superiores siguen al alza gracias a la exportación, mientras que el resto repite. En conejos, repetición de precios. Y el Instituto Coordenadas alerta sobre las importaciones de cítricos infectados llenos de plagas de Argentina y Sudáfrica y dice que se han disparado y que hay que poner coto a eso. A ver, ahora otro toque de campanas, el toque a fuego. Joaquín, el lenguaje de las campanas era básico y fundamental en el medio rural. Yo lo he vivido de niño y de joven, ¿no?
Efectivamente, yo creo que era una de las formas de comunicarse y de comunicar noticias a la gente que vivía en una localidad, sí.
Pues con este toque de a fuego de las campanas vamos a recordar lo que estamos preguntando hoy, nombre y apellidos de un escritor, nombre y apellido, primer apellido, un escritor de Valladolid que amó mucho el campo y la caza. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Y qué es lo que están en juego? Están en juego tres lotes de productos de Tierra de Sabor que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura, y también tres lotes de nuestras camisetas. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito, perdón, no, que hoy no tenemos teléfono, que estamos bajo mínimos, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales.
Antes hay que abonarse en el caso de Twitter buscando @agropopular en esta red social y entrando en twitter.com. En esta red social además es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularUrueña, #AgropopularUrueña. Si prefieren participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que aunque no se puede concursar, sí que les invitamos a entrar en Instagram, nuestro usuario es agropopular, para disfrutar de los vídeos y de las fotos del programa de hoy.
Muy brevemente, algo que hayan dicho los oyentes.
A través de Facebook, Jesús Velasco nos cuenta que en Lardero, La Rioja, han amanecido con 20 grados y cielos despejados, así es que esperan un día muy caluroso. Y Eva Garcijún se encuentra en Tordesillas, en plena cosecha de cereal, y dice que da gusto cuando vienen así de buenas.
Y José David Díaz Moedano, desde Córdoba, estudiante de Ingeniería Agrícola, y que sigue el Twitter, algo que nos hayan dicho los oyentes.
Pues sí, César, en Twitter Paquita Gallego nos escribe desde Campo de Arriba, en Alpuente, donde hoy, según nos dice, está soleado. Esther Benito, nos dice, César, que estaba usted en un pueblo precioso, lo visitó y estuvo en la Casa Museo de Joaquín Díaz y subió a la muralla. Elisa Martínez nos dice que han amanecido con un día caluroso en Herbaz, Cáceres, y también nos escribe José Antonio Delgado, que nos envía saludos desde Málaga, en un día, según nos dice, soleado y caluroso.
Ahora subiremos nosotros a la muralla. Gracias, José David. Hasta la semana que viene.
Gracias, César. Hasta luego.
Escuchamos un par de consejos y luego el editorial.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 € de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro al buen aceite de oliva, comprando 2 packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Es el momento del pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Con un retraso de media hora sobre lo habitual, porque se nos había quedado el papel olvidado en la sede de la Fundación Joaquín Díaz, lo recuperamos. El título del pregón de hoy: Macron, 2 puntos, comillas, el agricultor no es el demonio ni el enemigo. Se cierran comillas. El texto, se vuelven a abrir comillas. Cuando uno es agricultor o ganadero, no es el demonio. No, no es el enemigo del bienestar animal y de la agricultura, de la alimentación sana. Se cierran comillas. Son palabras del presidente Macron pronunciadas esta misma semana en la televisión francesa en una intervención con motivo de la fiesta nacional de su país. Otra frase de Macron, comillas, al ayudar a los agricultores, al invertir, vamos a construir una soberanía agrícola que no existe. Hoy yo importo la mayor parte de mis proteínas. Puedo producirlas en Francia, en Europa. Se cierran comillas. Estaba desvelando Macron su plan de recuperación cuando realizó estas afirmaciones. El citado plan de recuperación industrial, ecológica, local, cultural y educativa supondrá 100.000 millones de euros, de los que una parte se destinarán al sector agrario. Macron puso como ejemplo lo que pasa en el sector de las proteínas vegetales. La Unión Europea es muy deficitaria, pero fomentando la producción aquí se podría reducir mucho esa dependencia del exterior y sobre todo de la soja. ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez haciendo unas declaraciones de este tipo? Tan solo un ejemplo. Hasta el momento, el gobierno en el que Luis Planas es ministro ha anunciado que pondrá 10 millones de euros para el ovino. Otros 10 millones, aunque luego se retiró la cifra, para el cerdo ibérico, y otros 10 para la flor cortada. De momento no ha llegado un solo euro y ya veremos lo que entra finalmente en el bolsillo de los agricultores y ganaderos de esos 30 millones que se han anunciado en concepto de ayudas adicionales por el coronavirus, porque el dinero que se ha destinado al vino no es una partida adicional, ya que estaba presupuestado con anterioridad para este sector. Insisto, eso es todo lo que ha puesto encima de la mesa el gobierno de Sánchez, de Iglesias y de Planas para apoyar a los agricultores y ganaderos españoles. Mientras tanto, siguen las espadas en alto en Bruselas. Ahora iremos allí, en la complicada negociación del marco presupuestario 2021-27 y del fondo de recuperación, en la que los agricultores y ganaderos se juegan mucho, mientras los jefes de Estado y de Gobierno siguen contando.
Chicos, hay caramelos y es que se portan bien. Y mira las caras de aquellos muchachos que sonríen con él. Guarda la flauta.
Y tenemos que recordar en estos momentos la agenda del ministro para la semana que viene. El lunes va al Consejo de Ministros de Agricultura, va a trabajar bastante. El martes tiene Consejo de Ministros aquí y el jueves se reúne con los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas, que también se van a poner a contar cómo hacen esto de la PAC, ¿no, consejero?
Pues sí, y además yo creo que vamos con cierto retraso. Debemos de arrimar todos ya el hombro porque estamos en un momento ya crucial en la definición de lo que debe ser la nueva PAC. Vamos a tener pronto ya el marco financiero, estoy convencido, y rápidamente vamos a tener, como digo, que correr.
Ponedme, por favor, el corte del cine del ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Bueno, pues el ministro que tiene la semana que viene mucha actividad. Tiene tres reuniones importantes. Va a trabajar tres días según su agenda oficial. Ya me gana, yo solo trabajo uno. 9:40 minutos, una hora menos a las Islas Canarias. Nos vamos a Bruselas. Cumbre europea, ayer primera jornada, hoy la segunda. Corresponsal de COPE, José Luis Concejero, muy buenos días. ¿Está José Luis por ahí o todavía no está?
Aquí está, concejero.
Venga, dinos en 30 segundos lo que han hecho esta buena gente de los jefes de Estado y de Gobierno.
Bueno, yo me atrevería a decir, César, que no llegan buenas noticias desde Bruselas para la política agrícola común. Piensa, César, que ya cuando se empezó a debatir el presupuesto plurianual hace unos meses había recortes importantes en la PAC. El problema ahora es que el presupuesto que se está debatiendo estos días es inferior incluso que el presentado el pasado mes de febrero. 20.000 millones de euros menos, lo que inevitablemente va a perjudicar a los intereses de los agricultores. Los recortes de la PAC están en torno al 9% si los comparamos con el presupuesto vigente en estos momentos. La PAC y los fondos de cohesión, recuerden, son fundamentales y representan el 60% de toda la partida. Además, aquí hay que tener en cuenta las diferencias evidentes de los países a la hora de afrontar el futuro. España, por ejemplo, apuesta por mantener sectores tradicionales como el campo, mientras que otros buscan fomentar las inversiones en tecnología, cambio climático o seguridad. Y es ahí donde se centra el debate.
Gracias, José Luis.
Un abrazo,
que no te
César.
Tengan despierto toda la próxima noche.
Bueno,
buenos
hasta
días.
El sábado tenemos tiempo. Buenos días.
Hasta luego. Consejo Agrícola. Los ministros de Agricultura se reúnen el lunes en Bruselas de forma presencial por primera vez desde el estallido de la pandemia. ¿Qué figura en su orden del día?
Pues como viene siendo habitual, la reforma de la PAC, en concreto en este caso su capítulo medioambiental. Si para el lunes los líderes europeos hubieran llegado a un acuerdo sobre el futuro presupuesto, sabremos el dinero disponible para la PAC y los debates sobre esta política podrían entrar en los asuntos más políticos y espinosos. Si no, no hay que esperar avances. Los ministros hablarán también de la estrategia de la granja a la mesa y de cómo están evolucionando los mercados agrarios en este contexto de crisis por el coronavirus.
El dispositivo de ayudas al almacenamiento privado de productos lácteos y carnes de vacuno, ovino y caprino, que se activó el 7 de mayo, se ha cerrado con una acogida bastante escasa. En el caso de las carnes se puede hablar de fracaso porque apenas se han ofertado un conjunto de 2.400 toneladas frente a un máximo fijado en unas 60.000 toneladas. Ponedme la J de Úrsula, por favor.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Y desde la Comisión Europea no han llegado buenas noticias para el sector del aceite de oliva. No tiene intención, al menos de momento, de prorrogar el régimen de ayudas al almacenamiento privado.
Bruselas considera prematuro activar de nuevo el mecanismo habida cuenta de las incertidumbres relativas a la próxima cosecha y las restricciones presupuestarias. Esto es lo que ha dicho el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en respuesta a una pregunta planteada por la eurodiputada socialista española Clara Aguilera. Según el comisario, la Comisión es plenamente consciente de que el sector del aceite de oliva atraviesa una difícil situación, agravada aún más por la pandemia, pero en comparación con otros sectores, dice, mantiene el consumo y las exportaciones. Admite que la situación puede cambiar y se limita a comprometerse a seguir de cerca la evolución del mercado.
¿Y de los temporeros, qué ha dicho la Comisión Europea?
Pues ha llamado la atención sobre las condiciones de los temporeros agrarios. Ha subrayado que los Estados miembros y las empresas deben asegurarse de que están cumpliendo con su obligación de proteger a estos trabajadores, que son indispensables para mantener sectores vitales de la economía, como el agroalimentario, y al mismo tiempo son muy vulnerables. Bruselas ha presentado un conjunto de directrices dirigidas a garantizar la protección de estos trabajadores en la Unión en el contexto de la pandemia de coronavirus. Entre otras cosas, pide a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para garantizarles unas condiciones de trabajo y de vida dignas y que refuercen las inspecciones sobre el terreno para garantizar la correcta aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas. Álvaro, ¿tienes ahí a mano el cuco, otra de las canciones clásicas de Joaquín Díaz? Pues que suene, por favor.
Sedos que hay por el lugar.
Si Joaquín Díaz, pisa tu voz.
Sí, sí.
Pisa tu voz ahora. Estamos en la sede de la Fundación Joaquín Díaz. ¿Qué es lo que hay aquí, Joaquín?
Pues sobre todo hay ganas de mantener la tradición. Eso lo hacemos de varias maneras. Una, mostrando a la gente que visita Urueña y la Fundación, pues las colecciones que tenemos, principalmente de instrumentos musicales. Pero también ayudamos a los investigadores, a gente que le interesa profundizar en los temas de patrimonio material e inmaterial y en la tradición. Y tenemos a su disposición pues archivos, una biblioteca de 30.000 volúmenes, en fin, todo lo que puede desear un investigador y sobre todo tranquilidad.
Y los instrumentos musicales, me quedé ayer sorprendidísimo.
Sí, sí. Tenemos, creo que 2.000 en este momento, instrumentos musicales, de los cuales hay expuestos 400. Son instrumentos han sido populares en toda España y se combina perfectamente con la colección que tiene otro músico que vive aquí, Luis Delgado, que tiene una colección muy bonita de instrumentos de todo el mundo, de manera que la persona que visita Urueña puede ver en un solo lugar, en el que, como ha dicho el alcalde, viven 100 personas, pues una colección de más de 1.000 instrumentos de todo el mundo.
Pues si te parece, vamos a darnos otro paseíto hasta la calle. ¿Cómo se llama la de los huevos?
Catahuevos.
Catahuevos. ¿Por qué? Bueno, ahora nos lo cuentas.
Sí, vale.
Ahora nos lo cuentas.
Vale.
Eugenia, cuéntanos algo de... Espera, ponerme el romance de la loba parda de Joaquín Díaz también y nos cuentas algo de lobos y de sanidad animal mientras acoplamos el equipo móvil.
Estando yo en mi rebaño, pintando la callada.
Pues empezamos por los lobos. La Unión de Pequeños Agricultores de Ávila ha denunciado la situación desesperada de los ganaderos abulenses de la zona de Pinares ante los continuos ataques de lobos que sufren sus explotaciones. Asimismo, ha criticado que la Junta de Castilla y León siga sin resolver este problema. Según la organización, en los últimos días están siendo continuas las incidencias provocadas por estos cánidos, mientras los ganaderos se encuentran absolutamente abandonados a su suerte. Y hablamos ahora de tuberculosis. La prevalencia de la tuberculosis bovina en rebaños años registró una disminución significativa el año pasado en España. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, de los rebaños controlados, que se aproximaron a unos 100.000, dieron positivo el 1,9% frente al 2,3% de 2018, lo que supone una disminución del 17%. Por comunidades autónomas, los datos muestran una prevalencia en rebaños todavía elevada en Castilla-La Mancha, donde ronda el 15%, aunque ha registrado esta comunidad un descenso significativo respecto al año anterior, que estaba en el 20%. En lo que respecta a la brucelosis bovina y a la brucelosis ovina y caprina, los informes del Ministerio constatan que están prácticamente erradicadas en España.
Perfecto, pues vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Comenzamos por el porcino de capa blanca, recortes de precios en los animales cebados en Lérida. También recorte de precios en el caso de los lechones, bajaron 2,5 euros. ¿Qué podemos contar del porcino de capa blanca?
Pues que se producen estas nuevas bajadas ante un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Sin embargo, en los mercados europeos se impusieron las repeticiones a lo largo de la semana. En el caso del lechón, las cotizaciones también han bajado, pero en menor cuantía que en anteriores semanas.
El porcino ibérico en Salamanca, subidas de 3 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,45 y 1,66 y entre 1,34 y 1,50, dependiendo si son de campo o de cebo. Y en Extremadura, subidas de 35 céntimos de euro por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Las repeticiones en las canales de vacuno han sido la tónica general, como en semanas anteriores, en un mercado que está marcado por la pesadez. La oferta se mantiene, mientras que la demanda en estos días estivales se recorta en el interior y se desplaza a las zonas turísticas, aunque este año es diferente y habrá que ver cómo evoluciona el mercado. En cuanto a las ventas al exterior, el mercado se resiente ante la falta de certificados para exportar canales a Argelia, donde no se espera una reapertura por lo menos hasta el mes de agosto.
Y pasamos al ovino.
Esta semana en las cotizaciones de los corderos han predominado las repeticiones, parándose la tendencia alcista que se había notado en los últimos meses, salvo en los animales de menos peso, que son los únicos que registraron alguna subida debido a la escasa oferta de animales en campo. En los mercados europeos la demanda continúa alta, empujando los precios al alza. En Francia los mataderos buscan corderos para atender las necesidades de los musulmanes residentes que no podrán desplazarse al norte de África para celebrar la fiesta del cordero.
En Extremadura, cotizaciones entre 2,9 y 3,8 euros por kilo, repetición de precios. El consejo, el mensaje, Eugenia.
Desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca nos cuentan hoy que el consumo de carne de cerdo de capa blanca aporta grandes beneficios, ya que contiene proteínas necesarias para prevenir infecciones. Además, es fuente de vitaminas, principalmente del grupo B, que aumentan nuestras defensas, y minerales como zinc, hierro y selenio, imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Consumir carne de cerdo de capa blanca es ideal para ayudar a prevenir enfermedades. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Y ahora llega el momento de las cotizaciones del complejo erótico. Me encuentro al comienzo de la calle en Urueña, al comienzo de la calle Catahuevos. Y pone la placa lugar donde los recoveros solían catar los huevos que estaban frescos poniéndoselos en el hueco del ojo y mirando a la luz del sol. Amplíanos estos datos, Joaquín Díaz.
Bueno, es que se dice casi todo en la placa. Es decir, que los que vendían huevos pues preferían mirar a ver si estaba fresco, si al trasluz, colocándolo sobre el ojo, se veía determinadas animalitos que ya estaban tal, pues entonces no estaba fresco, evidentemente.
Entonces, si era transparente o casi transparente,
exacto,
estaba bueno.
Estaba bueno.
Vamos por la calle Catahuevos hacia la muralla para despedir el programa allí. ¿Qué han pasado en los huevos?
Pues mercado alcista en las clasificaciones superiores gracias a la exportación, mientras que el resto de gramajes permanecen estables. En pollo la demanda sigue aumentando, lo que se traslada a los precios que acumulan un incremento del 20,9% en las últimas tres semanas. Las cotizaciones se sitúan entre 1,02 y 1,04 euros por kilo vivo. Y en conejos, mercado en equilibrio con nueva repetición de precios, que oscilan entre 1,74 y 1,75 euros por kilo vivo.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Otro consejo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Don Jorge Morro, viceconsejero de aquí en la Consejería de Agricultura, ¿qué premios se van a llevar hoy los oyentes?
Bueno, pues productos de tierra de sabor, productos que son sinónimo de calidad y de origen. Estamos en el balcón de Torozos mirando a Tierra de Campos y aquí tenemos productos tan importantes, tierra de sabor, como es el queso castellano, como es el lechazo, como es la lenteja de Tierra de Campos, como es la miel de los Montes Torozos y algo de lo que se habla mucho hoy aquí, de caza, el pichón de Tierra de Campos, la perdiz, codorniz, conejo, liebre y también las setas. Otro de los productos de la tierra de estos montes. Todos con la garantía del origen de tierra de sabor.
Gracias, don Jorge. Y ponedme ahora la jota de Íscar, por favor. Una versión un tanto peculiar de una orquesta francesa. Con ella saludo a don Conrado Íscar Ordóñez, presidente de la Diputación de Valladolid, aunque no es de Íscar. Don Conrado, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Vamos a ir subiendo hacia la muralla para despedir el programa, mirando hacia el horizonte. Anime usted a nuestros oyentes a venir a Valladolid.
Bueno, pues hoy estamos aquí en Urueña, esta Villa del Libro, pionera en toda España, un proyecto que impulsó la Diputación Provincial de Valladolid en el año 2007 y que el año pasado pues eran casi 60.000 personas las que nos visitaban. Tenemos un turismo cultural, un turismo seguro en el corazón de Castilla y León, en la provincia de Valladolid, en esta maravilla que es Urueña, que aquí está viendo usted estas vistas.
Hay un centro dedicado a Miguel Delibes, ya podemos decir la respuesta, Miguel Delibes.
Bueno, pues como se ha dicho durante toda la mañana, este vallisoletano, amante del campo, amante de la caza, y bueno, pues desde aquí, desde su provincia, desde su capital, pues aunque ha sido un año complicado para conmemorar este aniversario, pues son muchas las actividades que se van a celebrar y sirva, bueno, pues esa exposición que va a haber en la Biblioteca Nacional, que se inaugurará en el mes de septiembre con la presencia de los Reyes.
¿El centro de aquí cuándo se abre?
El centro de aquí está abierto y es todo un referente y esa exposición, pues...
En la exposición,
una vez que esté, luego vendrá a la provincia de Valladolid.
Muchas gracias, señor presidente de la Diputación, por habernos acompañado. Tiempo tendremos otro día de hablar más de Valladolid.
Muchísimas gracias.
Los ganadores del concurso.
A través del correo José Fernando Soldevilla, que nos escribía desde Logroño, en Facebook la afortunada es Isabel Pascual Villota y en Twitter se lleva los premios Francisco Soto Vela.
Pues la respuesta, como decía Miguel Delibes, nos vamos a ir despidiendo viendo esta panorámica, girasol, remolacha, los cereales segados. La próxima semana estaremos en La Roda, en la provincia de Albacete, también haremos procesión radiofónica por allí. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Urueña, en la provincia de Valladolid. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.